El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el programa de esta semana celebramos por todo lo alto el Día Mundial de la Radio. Si quieres saber un poco más sobre este medio, no te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Clave de Ciencia investigamos sobre la radio, historia e innovación en planos paralelos. Además, en Cerebro Científico descubriremos al verdadero inventor de la radio y, como siempre, te traemos noticias y las curiosidades científicas.
Comenzamos el programa con Cuaderno de Bitácora y Esther Martín.
El 6 de febrero se celebró la sexta Olimpiada de Geología de Aragón, organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y dirigida a alumnos de cuarto de la ESO y bachiller.
Los ganadores de la misma participarán en el concurso nacional que tendrá lugar el 21 de marzo en Alicante y algunos de ellos podrían llegar a Brasil en octubre para competir en la fase internacional.
El objetivo de estas jornadas es promocionar los estudios geológicos entre las nuevas generaciones de estudiantes y promover la concienciación medioambiental.
iTronics Innovation SL, empresa startup de la Universidad de Zaragoza, acaba de ver la luz.
Se trata del segundo proyecto de estas características que impulsa la universidad y propone un nuevo modelo de negocio basado en la domótica. Tres estudiantes han desarrollado sistemas que permiten facilitar las tareas cotidianas de las personas con movilidad reducida.
En 2014 recibió el premio Uniproyecta de la Fundación Universia al mejor proyecto nacional, que recalcaba su labor asistencial para mejorar la calidad de vida de estas personas.
La Fundación Iberdrola convoca becas para jóvenes investigadores que vayan a realizar un máster en energía y medio ambiente.
Estos estudios, que se pueden realizar en España, Estados Unidos o Reino Unido, tienen por objetivo profundizar en el campo de las energías renovables y en el desarrollo de un futuro modelo energético sostenible.
Sonia Pardo nos cuenta el porqué de una hora menos en Canarias y más curiosidades en Misceláneos.
¿Cuál es el origen de la coletilla Una hora menos en Canarias?
Surge en el año 1969, en el programa Protagonistas de Radio Nacional de España, presentado por José Ferrer. El presentador siempre decía la hora de la península, lo cual traía problemas a la gente de las Islas Canarias, que no sabían qué hora estaba diciendo.
La idea surge de un compañero de Radio Nacional de España, en Canarias, que propone decir la coletilla. Más tarde, esta coletilla sería usada por todas las emisoras. ¿Alguna vez pusiste un alambre conectado a una pila en la lengua? Esto mismo hicieron los primeros investigadores radiofónicos.
En 1921, el doctor Alfred Norton Goldsmith y Edward T. Kay experimentaron con este método de recepción de ondas de radio. Usaban el efecto del sabor que deja en la lengua para probar si la pila seca tenía alguna carga remanente después de su uso.
Las corrientes generadas no tienen ningún efecto dañino en la lengua. Sin embargo, no fue propuesto para su uso comercial. Todos hemos oído hablar de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Sin embargo, no fue el primero en mezclar la ficción con la realidad.
El sábado 16 de enero de 1926, en la BBC ya realizó algo muy similar. En mitad de un programa de radio cortaron la emisión para informar de que Trafalgar Square estaba llena de manifestantes que estaban incendiando la ciudad y que habían volado el Big Ben.
Mucha gente se lo creyó debido a la nevada que había dejado a la gente encerrada en sus casas y al miedo de esa época a los cambios sociales. Muchos no descubrieron que era mentira hasta el lunes siguiente. ¿Te imaginas una radio más pequeña que un grano de arena?
Científicos estadounidenses fabricaron en 2008 la primera radio de transistores, mucho más pequeña que un grano de arena, gracias a la utilización de nanotubos. Sin embargo, el aparato solo puede sintonizar una estación.
Este invento fue un gran avance ya que permitía la fabricación de aparatos minúsculos y mucho más avanzados que los inventados hasta entonces. Además, científicos de la Universidad de Illinois han montado un diminuto receptor radiofónico con nanotubos.
En planos paralelos, Patricia Plaza y Alicia Sánchez investigan sobre la radio con el primer director técnico de la Corporación de Radio y Televisión Aragonesa y actual profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones, Emiliano Bernués del Río.
La radio es un aparato que se utiliza para recoger y transformar en sonido
las ondas que se emiten a través de un radiotransmisor. Es un medio de comunicación que ha conseguido mantener su popularidad durante décadas, a pesar de la aparición de otros medios más sofisticados como la televisión o el cine.
Bueno, el proceso de propagación de las ondas hercianas, lo que se hace es que a altas frecuencias, cuando la energía o las ondas funcionan a alta energía, gigahercios o por encima, vale, a partir de megahercios también funcionan, existe una interacción entre lo que es la electricidad y el magnetismo. Eso se utiliza con las antenas, que lo que hacemos nosotros es producir energía eléctrica a alta frecuencia, y esa energía eléctrica en las antenas se convierte en ondas magnéticas, y es la que hace que después, por el mismo proceso, llegue a las antenas, que vuelven a reconvertir lo que es la señal magnética en señal eléctrica para poder recibirlo a nuestros receptores. Y eso es el proceso que se sigue para poder distribuir lo que sería la señal de radio o también de televisión.
Aunque el mérito de su creación se atribuye a Marconi, su invención no puede acuñarse a un nombre o a una nacionalidad concreta. Entre los posibles creadores se encuentran un ruso, un italiano y un español. Sin embargo, sin las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas descritas por James Clerk Maxwell, la radio no podría haber sido inventada.
El impulso para la creación de la radio vino dado por los inconvenientes del telégrafo, y es que, en épocas de guerra principalmente, se necesitaba encontrar un nuevo sistema de comunicación que no necesitase cables para transmitir la información. La telegrafía sin hilo suponía una ventaja militar sobre los rivales, gracias, entre otras cosas, a la posibilidad de comunicarse con las tropas a largas distancias y especialmente con los navíos en alta mar.
En un principio, la radio se emitía a través de un transistor. Se trata de un circuito eléctrico que filtra las señales radiofónicas y luego las amplifica y las envía al altavoz, donde se transforman las ondas eléctricas en sonido.
En la década de 1920 comenzaron las principales transmisiones regulares con programas de entretenimiento, y hacia 1937 aparecieron los primeros sistemas basados en la modulación de frecuencia, FM, que permitieron minimizar los problemas de interferencias de la modulación en amplitud, AM.
La banda de frecuencia de AM es una banda más baja, y lo que hace es que también tienes menos ancho de banda para poder transmitir. Además, la modulación AM, que es una modulación de amplitud modulada, se provoca sobre la propia señal y es muy, se afecta fácilmente por las interferencias. Entonces, su calidad no es muy buena. La FM, en cambio, los radios de cobertura son más pequeños, pero su calidad es mucho mayor. La información va en la va modulada en la frecuencia de la propia señal, va cambiando la frecuencia de la señal, tiene un ancho de banda mayor y es más inmune a esas interferencias.
Poco a poco se está llevando a cabo una digitalización en todos los aspectos de la radio, no solo en producción, edición y montaje, sino también en distribución. Es la transmisión digital de audio o DAB. Aumenta la calidad del sonido y permite recibir más variedades de información, por ejemplo, en forma de textos o imágenes, entre otros recursos. Además, evita tener que resintonizar las emisoras y economiza el espectro radioeléctrico.
Y ahora está produciendo una confluencia entre, yo llamaría radio multimedia, ¿no? En la cual no solamente hay radio, hay cámaras en los propios estudios, al mismo tiempo lo puedes ver a través de internet, de las redes sociales, te puedes comunicar o verlo o escucharlo también por el teléfono móvil.
En Cerebro Científico descubrimos al verdadero inventor de la radio con Álvaro Giles y Adrián San Román.
La radio es uno de los inventos que más han facilitado las comunicaciones para las sociedades. ¿Pero quién fue el inventor de la radio? Para muchos, fue el italiano Guglielmo Marconi. Pero esto no es así, ya que el verdadero inventor fue Nikola Tesla.
Nikola Tesla fue uno de los inventores más prolíficos y brillantes que ha existido, pero también uno de los más engañados. Una gran parte de sus descubrimientos, como lo son la radio o el motor a inducción, le fueron robados por otros inventores de la época.
En 1891, el croata diseñó y construyó bobinas que produjeron electricidad de alta frecuencia y alto voltaje. Con estas, descubrió que podía transmitir y recibir señales de radio cuando éstas estaban sintonizadas a la misma frecuencia. Así, 3 años después, construyó el primer radiotransmisor.
En este momento, Marconi estaba realizando transmisiones a distancia y, al mismo tiempo, intentó patentar el invento. Gracias a fuertes apoyos económicos, logró desarrollar la idea de Tesla hasta que en 1943 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reconoció a Tesla como el verdadero inventor de la radio.
Desde su descubrimiento, el sistema de corriente alterna sustituyó al de corriente continua. A lo largo de su vida, Tesla produjo más de 500 patentes, entre los que están los primeros transformadores, motores y tubos fluorescentes.
Thank you.
El programa llega a su fin científico, pero la radio no termina aquí. Sabes que puedes seguir en contacto con todos nosotros en nuestro Twitter @clavecin. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.